todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este podcast se publica bajo licencia Creative Commons con atribución no comercial. Es nuestro número
117 para mayo de 2010.
Y hoy empieza nuestra serie sobre el viaje de bodas a Antalya en Turquía. Hola, nena.
Hola, Momo. Hola a todos.
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bien. 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 Ahora ya soy una mujer casada.
Efectivamente.
Sí, ¿y tú un hombre casado?
Sí. Sí, sí, sí. Y además hemos vuelto al mundo del podcasting porque, bueno, nos habíamos quedado un poco parados, pero ya hicimos uno hace unos pocos días y ahora pues volvemos.
Sí.
Pues, tal como hemos anunciado, vamos a hablar sobre el viaje de boda. ¿Dónde está Antalya?
Antalya está en Turquía, en el sur. Sur oeste, aproximadamente, ¿no?
Si miramos el mapa, Estambul está al norte.
Sí.
Y Antalya está un poco a la misma altura, pero completamente al sur, aproximadamente a unos 600 kilómetros de,
sí,
de distancia.
Uh-huh.
Antalya está en la costa del mar Mediterráneo. Aunque hoy en día y desde hace siglos, pues es Turquía. Digamos que históricamente Antalya y toda la provincia de Licia, que es donde nosotros hemos estado estos días, pues estuvo bajo la influencia de los griegos primero y de los romanos después.
Y ahí quedaron piedras y más piedras.
Sí, hay abundantes ruinas, pues eso, griegas y romanas, y aparte pues también hay muchos restos más recientes, otomanos, ya de la época pues turca más antigua o más reciente. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues aunque sea Turquía, no todo lo que hemos visto forma parte de la cultura y la tradición turca, sino que está muy impregnado de la tradición helenística. Por allí pues estuvo Alejandro Magno, estuvimos en sitios donde transcurrió la guerra de Troya. La guerra de Troya es esa del caballito en que los griegos engañaron a los troyanos, creo que fue así, no sé si fue al revés, no, con ese caballo lleno de gente por dentro.
Sí.
Bueno, pues ahí es donde hemos estado. Como hemos dicho, este podcast, pues no sé si lo hemos dicho, no vamos a hacer un solo episodio, sino que como hemos estado por allí pues casi 12 días visitando diferentes sitios, pues este no será un podcast único, sino que, tal como hemos hecho en otras ocasiones con podcast de viajes, pues habrá varios episodios.
Sí.
Hoy vamos a hablar específicamente de la ciudad de Antalya, que sería pues la capital, y otros días hablaremos de otros sitios donde hemos estado.
Sí.
Playas, pueblecitos, sitios donde
caminos,
hay ruinas,
caminos que nos perdimos,
caminos con cabras, caminos con tortugas.
Sí.
Muy bien.
No, para mí ha sido un viaje muy muy bonito, muy agradable, y porque es diferente, ya te lo comenté el otro día, Estambul es una ciudad más, quizá más bulliciosa y con más más gente. Allí en Antalya pues está todo más como horizontal y la gente, pues si está, no se nota tanto.
Sí, Antalya es una ciudad grande y yo diría que bastante difuminada en lo que es una gran llanura que está formada pues por la desembocadura de un río o de varios ríos que vienen de los Montes Tauros, que están pues a unos 60 o 70 kilómetros o quizá un poco más al norte de la ciudad. Entonces, bueno, pues digamos que en esa gran llanura que da al mar.
Sí.
Pues está la ciudad y una gran cantidad de campos. También ocurre que nosotros hemos visitado pues la ciudad en el mes de mayo y estaba la cosa bastante tranquila. Supongo
sí.
que si lo hubiéramos visto pues en pleno verano, quizá habría habido un poco más de movimiento turístico.
Sí.
Sea como sea, es una ciudad donde el tráfico, aunque es intenso, no es tan intenso como en la mayoría de ciudades europeas,
no.
donde la gente, pues bueno, funciona a un ritmo relativamente sosegado, y aunque es una gran ciudad, pues tampoco da la sensación de que sea una mega urbe tremenda.
Nosotros estuvimos en un hotel en en la antigua ciudad de Antalya, digamos que Kaleisi se llama.
El barrio se llama Kaleisi ahora, sí.
Y bueno, pues ahí está lleno de hotelitos y nosotros estuvimos en uno. Y es, bueno, pues es de la época, ¿no?
De la época otomana, pero sí, renovado, sí.
Sí, está arreglado y estuvimos, a mí me gustó mucho el sitio donde estuvimos.
Sí, es bonito. Hay fotos en Flickr, pueden verlas. Dejaremos los enlaces a todo lo que comentemos aquí en nuestro blog. También creamos para uso casi propio pues un blog que se llama Turquía 2010 y que básicamente contiene información pues acerca de Antalya y los alrededores, que es lo que nosotros hemos ido a visitar y lo que nos interesaba tener controlado. La ciudad de Antalya, tal como dice Nena, originalmente ocupaba, digamos, pues la parte cercana al mar, estaba amurallada. Entonces, bueno, pues era una ciudad, como tantas otras, alrededor de un puerto.
Sí, sí.
Y
sí.
Con unas callejuelas que, que, bueno, pues terminaban eso en murallas y puertas, ¿no? Eso sería el centro histórico, y ahí es donde hay una gran cantidad de hoteles. Seguramente, pues, los que son, digamos, hoteles súper grandes estarán fuera, pero la mayoría de hoteles caseros y a la vez cómodos están en esta parte, que es la que más gusta de visitar a los turistas, y que se llama, pues eso, Kaleisi, y que está en torno al puerto. Justo alrededor de esta, digamos, ciudad antigua, pues está toda la urbe moderna.
Sí.
Al principio, más cerquita de lo que hubiera sido la antigua muralla, está lo que podríamos llamar el centro, ¿no? Que es pues una gran zona comercial llena de tiendas, de restaurantes, de avenidas, de paseos, una zona pues muy amigable y muy entretenida, pues para pasear y para hacer shopping, ¿no?
Sí.
Y después de esta zona, pues vendría ya lo que se podría llamar la periferia, ¿no? Que son barrios de distinta índole. Algunos pues son barrios muy apañados y muy parecidos a los de cualquier ciudad europea, y otros pues son barrios un poco más, ¿cómo podríamos llamarlo?, más polvorientos y con casas de menos calidad. Aún y así, en ningún momento tuvimos la sensación, a pesar de que nos apartamos mucho del centro, de estar en suburbios donde la gente viviera mal o hubiera unas condiciones de vida por debajo de lo admisible y de lo tolerable, ¿no? Es Turquía en general y Antalya en particular, pues un país con un nivel de vida aceptable.
Sí.
No es el mismo que hay en Europa, pero es medio. Para entendernos y hacernos una vaga idea, la mayoría de las cosas en la moneda turca, bueno, vienen a costar aproximadamente la mitad de lo que cuesta en Europa, o al menos en España, ¿no? Solo hay un par de cosas que son curiosamente bastante más caras. La gasolina está a 1,90 euros, mientras que aquí la pagamos aproximadamente a 1,20, y los cafés pues salen carísimos, ¿no? Tomarse un café por debajo de 2 euros es difícil.
Sí.
Sin embargo, pues bueno, siempre se puede tomarte. Lo demás, hay bastantes fluctuaciones en los precios, pero yo diría que eso, que el 50% de lo que nos cuesta aquí es una cantidad aproximada que hace idea a lo que uno puede encontrar por allí. Y eso es un poco pues sobre la ciudad.
Visitamos Duden, las cascadas.
Sí.
Es un lugar que es como un parque donde pues toda el agua que del deshielo que baja de la montaña va a parar allí, y la gente de Antalya pues va a pasar el domingo. Nosotros fuimos un domingo y va a pasar ahí el día a comer o a jugar, porque ahí juegan mucho al backgammon.
Sí.
Y bueno, pues el agua que baja por ahí es muy ruidosa porque baja mucha.
Sí, canalizan el agua del río, que ya baja, digamos, canalizada por la ciudad, sí. Pues ellos la orientan hacia ese parque, que deberían ser unas antiguas grutas, al menos una parte de, sí. de ellos, uh-huh. y entonces pues la hacen bajar el agua por diferentes cascadas. Uh-huh. Hay que aclarar que la gente de Próximo Oriente y de Medio Oriente, uh-huh. son gente que por lo visto disfrutan mucho de lo que nosotros entendemos como picnics.
Sí, sí, sí.
Antalya mismo, pero la mayoría de ciudades de Oriente son un poco así, tienen muchos jardines. Uh-huh. O sea, a lo mejor tú te encuentras en una ciudad que en principio pues es un poco hosca, un poco polvorienta, pero seguro que tendrá sus jardines. Uh-huh. Entonces la gente en sus días de fiesta se desplaza en familia a estos jardines, que suelen ser bastante verdes y exuberantes y bien cuidados.
Sí.
Uh-huh. Y allí pues se llevan todos sus artilugios de picnic y sus juegos, como ha dicho Nena, y pasan el día pues de allí de una manera sosegada y agradable.
Sí.
Es una buena costumbre que creo que antes existía también en España y que se ha perdido, si no en su totalidad, pues casi del todo. Nosotros utilizamos los parques y los jardines públicos para ir a correr, sí. o para ir en bicicleta.
No es el único sitio que había parques y zonas con mesas, incluso con cada mesa tenía su barbacoa, que eso me llamó la atención.
Eso en la playa de Lara.
Sí, uh-huh. sí, sí, cerca de la playa hay un parque con, me parece que eran pinos, o sea que había sombra, uh-huh. y entonces había mesas y bancos. Con cada mesa y cada mesa tenía su barbacoa para que la gente pudiera cocinar allí lo que quisiera. Y esto me llamó la atención porque aquí sí que hay zonas de picnic, pero no hay una barbacoa para cada mesa.
Uh-huh. Antalya es una ciudad que está sobre el mar, no tiene una playa en la ciudad misma, sino que está sobre un acantilado. Uh-huh. Entonces, a izquierda y a derecha sí que hay playas. En la izquierda, por decirlo de alguna forma, mirando al mar, está la playa de Lara, y en la derecha está la playa de Konialti. No están lejos de la ciudad, por ejemplo, una está a 6 kilómetros y la otra a 10 o a 11. Uh-huh. Y entonces lo que ocurre es que toda la costa está sobre el acantilado, sino toda, una gran parte, pues está con jardines.
Sí.
Hay bastantes jardines y bastantes zonas de recreo, pues eso, para que la gente en sus días de fiesta pues pueda acudir allí y relajarse y disfrutar de una manera que además es económica. Nosotros tomamos un té en un chiringuito de uno de estos jardines que nos costó, pues no sé, medio euro o algo por el estilo,
sí.
en un sitio súper cómodo, fresco, tranquilo, agradable, uh-huh. o sea, reunía todas las condiciones para sentirse bien.
Sí, sí,
un
sí.
sitio curioso porque además tenía un gallo y dos gallinas que iban sí. por allí revoloteando, digamos,
recogiendo las migajas. Igual, no sé, no fue el único sitio que vimos gallinas en un negocio,
¿no? Exacto, sí, sí, en algunos bares de los que estuvimos, que no eran en el centro de la ciudad,
sí.
pues tenían gallinas y pollos por allí merodeando y picoteando. Uh-huh. O sea que bueno, pues que a la gente de Oriente y a los de Antalya en particular, esto de los picnics les gusta mucho y sus ediles y alcaldes y demás lo tienen en cuenta y propician
sí.
pues que la gente tenga esta forma de diversión.
Uno de los días que estuvimos allí fuimos a visitar el museo de Antalya,
uh-huh.
donde hay, bueno, pues infinidad de bustos, de estatuas de la edad que hemos mencionado antes,
¿no? Sí, la mayoría son romanas. Hay algunas que también son anteriores.
Uh-huh.
Como íbamos a ver varios sitios de ruinas y sabíamos previamente que las estatuas, los frisos y uh-huh. algunas cosas no estaban en las ruinas, sino que estaban en el Museo de Antalya, antes de alquilar un coche, tuvimos un coche alquilado varios días, pero no todo el tiempo que estuvimos allí, pues antes de alquilar el coche nos tomamos unas horas para visitar el Museo de Antalya y así poder ver pues esas cosas que habían sido, digamos, que extraídas
sí.
de las zonas de ruinas que íbamos a visitar posteriormente. Se conservan todo tipo de muestras desde el paleolítico en adelante de la zona de Antalya y de Cilia, Y bueno, lo más llamativo, desde luego, pues eso, son las estatuas romanas que hay, algunas de las cuales a mí me gustaron mucho. Hay fotos bastante bonitas de estas estatuas, por ejemplo, pues la del emperador romano Adriano, que se ve que le gustaba mucho que le homenajearan, y aparte de tener una puerta muy vistosa en la ciudad, pues tiene dos estatuas en el museo, una vestido de soldado y la otra prácticamente desnudo.
Sí.
Y también hay señoras romanas que debían ser, pues, grandes señoras importantes, que también se hicieron sus estatuas.
¿Cuál era la, perdona, la estatua aquella que hay la mitad en...
No me acuerdo.
En Antalya y la otra mitad en Nueva York?
No me acuerdo.
Ahora es que estaba pensando y digo, yo tampoco me acuerdo del nombre. Pero resulta que eso, ¿no? Digamos que de la mitad para arriba está en Nueva York y de la mitad para abajo está en Antalya, en el museo de allí. Y había un papel en la pared de que estaban en negociaciones para juntar las dos partes de la estatua.
Pues sí, aparte de las estatuas y otras cosas, pues de las culturas helenística y romana, pues hacia, digamos, el final del recorrido en el museo también hay unos apartados donde se puede ver simulaciones de cómo vivían,
sí,
pues la gente otomana alrededor de, bueno, hasta el siglo XIX prácticamente. Y yo considero, no somos nosotros mucho de ir a museos, pero me da la sensación de que cualquiera que vaya a esta zona de Turquía, pues si es temporada irá a la playa, pero seguro que irá a ver bastantes ruinas.
Sí.
Entonces, ver las ruinas sin ver el museo de Antalya sería como dejar el trabajo un poco a la mitad.
Sí, el museo complementa lo que se ve luego, pues a lo largo de toda la costa, porque las ruinas están bordeando la playa.
Sí, supongo que, bueno, la mayoría de civilizaciones se asientan cerca del agua, y muchas de las ruinas que hemos visto pues estaban en el mar, pero no todas, porque las de Termesos pues estaban en una montaña bastante alta.
Las de Termesos están, como dice Momo, en una montaña muy alta y muy empinada y con muchas piedras, así que yo pues me quedé abajo con el vigilante y Momo subió el solo y ya está, porque para mí era pensé que sería muy
bueno,
duro,
no fuiste la única que no pudiste llegar a Termesos, porque cuando Alejandro Magno pasó por allí, pues intentó conquistar la ciudad. Termesos era una ciudad, no solo una fortaleza, sino una ciudad en la cumbre de la montaña, y no lo consiguió, y por tanto pues Alejandro Magno llegó a un acuerdo con la gente de Termesos, con lo cual aceptaba que ellos eran autónomos, y siguió su camino hacia oriente sin llegar jamás a conquistar la ciudad. Por tanto, bueno, no fuiste tú sola la que no llegaste.
No, es verdad. Y allí en Termesos, digamos que sin subir la montaña, hay una zona donde hay unas tumbas gigantes.
De todas formas, íbamos a hablar de Antalya hoy.
Es verdad.
Sí, bueno, porque si hablamos y contamos lo de Termesos, ya no podemos contarlo el próximo día.
Vale, pues nada, seguimos. Hablamos de...
Hemos dicho lo de las playas.
Sí.
Estas playas, bueno, pueden no gustar a todo el mundo. La de la playa de Lara, por ejemplo, no nos gustó a nosotros. Es muy larga y la arena es de un color así marrón, más bien feo. Y en general, pues bueno, yo no me sentí allí muy muy cómodo. Por otro lado, en la otra parte, como ya he dicho, está la de Konyaaltı, que también es larguísima. Si se mira a la playa de Konyaaltı, digamos que desde la ciudad se ve el monte Olympos y toda la cordillera que está a orillas del mar, justo detrás de la playa de Konyaaltı, queda muy muy bonito. Y la playa en sí misma pues es una playa de guijarros más bien redondeados, y entonces hay gente pues que sabemos que no le gustan este tipo de playas. A nosotros, sin embargo, nos pareció bien y fuimos en un par de ocasiones y nos sentimos pues bastante cómodos allí, no solo porque los guijarros no nos molestaban, ya que llevábamos
sí,
zapatos que...
la solución es llevar chancletas de playa, uh-huh, y así no molestan las piedras.
En cualquier caso, en esta época ambas playas pues estaban muy tranquilas, uh-huh, y se podía estar bien. Hay que recalcar o avisar que en algunos de estos sitios pues cobran por entrar, uh-huh, es decir, cuando uno llega con su coche pues hay un señor en una valla y te cobra por dejar el coche y por acceder a la zona que se considera pues de picnic, sí, también. Como turista considero que es cómodo y vale la pena, puesto que te da una serie de facilidades y que además no te cobran solo por acceder allí, puesto que esta gente da un mantenimiento y hace que estos lugares sean mucho más agradables, limpios y acogedores,
sí, sí, sí,
que si estuvieran dejados de la mano de Dios. Pero hay que admitir que bueno, que a la persona, al ciudadano de allí, a lo mejor le molesta que cada vez que quiera ir a la playa, supongo que no ocurre en todas, pues le cobren una,
claro,
cantidad que
sí,
puede
sí,
ser un poco cara, ¿no? Bueno, aparte de las playas y del acantilado, por cierto, pues hay cataratas, al menos hay un par. La de Duden que vimos nosotros está más o menos en medio de la ciudad,
sí,
pero luego el río sigue su curso y desemboca en un acantilado sobre el mar, y eso pues se puede ver haciendo uno de esos viajes organizados que se suelen hacer en
barco.
Uh-huh. Hay otra catarata más pequeña en la otra parte de la ciudad, que bueno, pues desde cualquiera de los parques estos que hay a orillas,
sí,
del mar
se
puede ver, y tenemos fotos pues eso, con nosotros por allí y el agua cayendo,
sí,
en un plano al fondo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues son cosas graciosas y bonitas. El puerto, que ya hemos mencionado que está en el barrio de Calaisi, que es el barrio turístico, pues bueno, es un puerto que es esencialmente deportivo, o incluso más que deportivo, bastante orientado a las embarcaciones de alquiler para turistas. Es decir, uno puede ir allí, contratar un viaje de X horas, entre una hora y todo el día, con comida o sin comida, y te llevan pues a recorrer una parte de la costa licia. Y bueno, se supone que está bien. Personalmente, nosotros no hicimos ninguno de estos viajes, a Nena no le gusta mucho el viajar en barco, y la verdad que yo creo que no me hubiera sentido muy a gusto, porque tuvimos la oportunidad de comprobar pues que ponían música muy fuerte y era una cosa muy muy turística, muy
sí,
así.
Pero esto forma parte del exterior de Antalya.
Sí, ya, no, pero no, los barcos los alquilan en el puerto.
Ah, bueno, vale.
hay que ir al puerto de Antalya.
Me has cogido.
Entonces, bueno, lógicamente, pues cuando uno está en una ciudad, pues tiene que ir a comer todos los días, y cuando uno pues está de viajero o de turista, normalmente el tema de las comidas resultan pues una aventura siempre, ¿no?
Sí.
Hay que intentar ver pues hoy qué se come, dónde vamos, si ayer comimos esto, pues vamos a tratar de comer otra cosa diferente.
Sí.
La comida es parecida a la de Estambul y en general a la de toda Turquía, pero bueno, tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, pues el pescado de Antalya es mejor que el de Estambul. El de Estambul, que es del mar de Mármara, tiene un sabor como muy light, muy atenuado. No sé, parece que ese mar no da mucho sabor al pescado. En cambio, el pescado de Antalya tiene el mismo sabor que el pescado que comemos nosotros en el Mediterráneo,
sí,
occidental, y está muy bueno. Sorprendentemente, hay poco.
Sí. Sí, sí.
Yo creo que los turcos no son pescadores y por tanto, pues como no tienen una buena flota pesquera, pues no tienen mucho pescado, el que hay es caro y la gente no está habituada a comerlo. Y parece que el pescado en Antalya es un manjar, digamos, que está básicamente orientado al turismo. Que es un poco más caro que el resto de cosas, aunque
sí,
tampoco es un precio exorbitante. Y bueno, pues hay mucho menos del que yo me habría imaginado. Comimos un par de doradas,
sí,
muy buenas. En general se cocina bien y con cuidado. Lamentablemente, yo creo, igual me puede corregir alguien que conozca mejor, pero yo diría que la cosa a veces es un poco limitada. Por ejemplo, pues los doners a base de pollo y de cordero son lo más usual, y es lo sí. que se te ofrece prácticamente siempre que vas a sentarte a la mesa de sí, un sí. bar, de un restaurante, de lo que sea. Siempre el doner es lo primero. En las cartas, de todas formas, de los restaurantes, pues hay bastantes más cosas.
Como espaguetis.
Espaguetis, sí. Tenían en un sitio espaguetis y se nos ocurrió, fue un error, la verdad, por mi parte, pedir espaguetis a la carbonara. Cuando los teníamos pedidos, eso porque estábamos un poco cansados de repetir ya, pues según qué sí, comidas, sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo le especifiqué al camarero que los queríamos al dente y se fue y dijo que sí, ¿no? Y al cabo de un rato le pregunté a Nena, oye, ¿y con qué crees que van a sustituir el bacon? Porque allí, pues bueno, no hay cerdo en las comidas, puesto que es un país con una orientación netamente musulmana, aunque el gobierno sea laico. Y dijo Nena, pues improvisarán. Y efectivamente improvisaron mucho, ¿no? Porque le pusieron una especie de salami que corre mucho por allí, que no sé de qué estará hecho, no es malo, pero desde luego no tiene nada que ver con el bacon que uno espera encontrar en unos sí. espagueti a la carbonara. Y después, pues la salsa habitual que llevan los espagueti a la carbonara estaba sustituida por un revoltillo de huevo, ¿no?
Sí, era un huevo revuelto.
Y lo del dente no debieron entenderlo nada bien, porque bueno, los espagueti pues eran más bien unos fideos que se rompían.
Bueno, ya sabemos lo que no tenemos que pedir en Turquía. Uh-huh. Ya está.
¿Qué cosas comimos que nos gustaran? Los calamares. A la romana.
Sí. Hubo un día que fuimos a, bueno, como a dar una vuelta, y comimos en un sitio donde había muchos estudiantes. Uh-huh. Y ahí el doner de pollo me gustó mucho a mí.
Sí, en general los doner de pollo son bastante buenos, los pollos deben ser buenos. Uh-huh. Y los hacen pues así como muy doraditos.
Sí, sí, sí.
Y quedan muy buenos. Los de cordero también son buenos, pero como llevan condimentos, pues al uh-huh. final te cansas un poco de los condimentos.
Y aquel día me gustó mucho el doner de pollo.
Te sirven casi siempre y a veces gratis ensaladas,
sí.
Pan de ese plano, como si fuera una torta, uh-huh. recién hecho, combinaciones, digamos, de yogur con vegetales o con otras sí. cosas del estilo del tzatziki, pero sí. Varían, uh-huh. depende del sitio donde te lo ponen, pues es de una manera.
En general, esta otra. Salsa es buena. Salsa de yogur con menta o con, bueno, pues diferentes vegetales es buena.
Tienen muchos tipos de entrantes. Uno puede pedir meces, que se llaman meces, como nosotros entremeses, pues allí meces. Uh-huh. Y entonces pues te sirven una variedad de entrantes que suele ser bastante sugestivo.
Fuimos un día a hacer una comida, una cena romántica.
Una noche en un patio, en un restaurante con sí. patio, hicimos una cena romántica. Allí comimos muy bien.
Sí.
Que de primero pues nos sirvieron precisamente este tipo de, sí. de entremeses, y de segundo Nena pidió una cazuela de carne de cordero.
Sí.
Y yo de conejo. Uh-huh. No había visto más conejo por allí, solo en ese sitio, rabbit en inglés. Uh-huh. Y ambas estaban bien hechas y muy buenas.
Sí, buenísimo.
El sitio se llama Villa Perla. Villa Perla. Está en Calais y en el centro se considera uno de los sitios buenos y románticos, digamos.
Es un hotel.
Uh-huh. Es un hotel que conserva toda la estructura y el mobiliario otomano. Han hecho uh-huh. pequeñas reformas, pero básicamente tiene todo el sabor. O sea, la mayoría de hoteles están en casas otomanas reformadas
sí.
en serio. Ahí la reforma es menor, digamos. Mm. Se conserva todo el sabor de principios de siglo, cosa que los otros sitios pues están más modernizados. Mm-hmm. Como no había mucho público en el restaurante y el que nos atendía comprendimos que era el dueño, pues le pedimos que nos enseñara el vestíbulo del hotel, y él pues amablemente nos enseñó el vestíbulo y las habitaciones, y bueno, pues realmente era un sitio con mucho sabor sí, auténtico.
Sí, sí.
La comida de todas formas fue excelente, una de las mejores que hicimos, más cara que en otros sitios.
De postre nos sirvieron los dulces turcos, que son como fruta
confitada,
sí, y estaba pues todo buenísimo.
En otro sitio también comimos dulces turcos y ahí consistían en alguna especie de hojaldre con miel,
sí,
que eso se ve también bastante en las pastelerías.
Están buenísimos.
Hay muchas fórmulas para hacerlo y en general son muy buenos. Cada uno viene del país que viene y nosotros, por ejemplo, en España no estamos habituados a la presencia de este tipo de dulces,
no,
que difiere del estilo de los nuestros. Pero yo animo a cualquier viajero o turista a que no sea cobarde si la presencia no le parece la habitual en su país, y los pruebe, porque realmente son unos dulces deliciosos los que se encuentran en Antalya y también los que se pueden probar en Estambul, a pesar de que son diferentes.
Sí, sí, sí.
Ellos trabajan mucho con la miel.
Sí.
Eso en casi todas partes, y en general pues bueno, pues están muy bien. Creo que los utilizan bastante de postre en sus casas.
A mí me fue de maravilla el tipo de postre, el que comimos y lo que vendían, las pastas estas que dice Momo de hojaldre, porque a mí ahora no me sienta bien el chocolate, así que pues estas pastitas de con miel pues me dan energía, que bueno, pues que está bien, ¿no? Y aparte que son pues riquísimas.
Hay abundantes, digamos, pastelerías en la calle donde puedes comprar los pastelillos y llevártelos o comértelos allí sentado en una mesa mientras te tomas un té, que normalmente pues también te lo hacen, o un café turco en algunos sitios. Vale la pena. Realmente la pastelería turca pues es recomendable al 100%. También vimos mucha fruta. Estábamos en primavera, no debe haber toda la fruta que puede llegar a haber, pero como es un clima cálido, pues había, por ejemplo, naranjas, sandías, algunos albaricoques, cerezas,
nísperos,
madushas,
fresas.
Entonces, pues bueno, pues no comimos mucha fruta, porque para postre pues preferíamos otras cosas, pero bueno, por ejemplo, pues ahí en este sitio, en el Villaperla, nos ofrecieron nísperos del árbol que tenían allí en el patio,
sí.
Y estaban buenos, ¿no? Yo quise comprar cerezas, pero me parecieron un poco caras, o más que nada es que venían ya en cantidades un poco grandes.
Bueno, porque venían en una cajita de estas de como
de plástico,
y entonces pues era una cantidad considerable para Momo solo.
Sí, las sandías estaban por todas partes, era quizá lo que más había, absolutamente monumentales, sandías que yo creo que podían pesar tranquilamente 5 o 6 kilos, y bueno, tampoco no compramos ninguna, pero bueno, me imagino que deben estar bastante buenas, y había pues eso, muchísimas. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más acerca de la comida?
No, creo que no.
No.
Básicamente, pues lo que hemos contado.
A la gente que le gusta ir de compras, pues bueno, desde mi punto de vista, Antalya da de sí. Es decir, es asequible. Hay una característica que supongo que es común a toda Turquía, que es que se pueden comprar falsificaciones de infinidad de cosas, pero esencialmente de ropa y, según vimos, también de relojes.
Sí, sí,
la ropa, hay muchísimas tiendas con las marcas más conocidas a precios bastante ridículos, ¿no? Nosotros compramos un polo, ¿de qué marca es?
¿Del Tommy Hilfiger?
Sí, primero el primero que compré costó 12,50 euros aproximadamente. Y al cabo de un día, en otro sitio que parecía pues más popular, quedaba uno por allí perdido, y ese me costó solo 5 euros, ¿no? Y cuando los comparamos, pues realmente tenían entre sí la misma apariencia y el mismo tacto, y realmente tampoco eran nada diferentes de los que podrías comprar aquí a un precio muy superior. Abundan también los Lacoste clásicos, que a mí pues ya no me gustan demasiado, pero bueno, ahí están toda clase de camisetas de marca. También hay perfumes, aparte de lo que no compramos ninguno, pero aparte de las camisetas y ropa, que es lo más abundante, pues también hay perfumes. Con los relojes fue asombroso porque yo no me lo podía imaginar. Hay falsificaciones de Rolex, de Omega, de Dolce Gabbana y de todas las marcas, tanto de diseño como de relojes clásicos de toda la vida, que tienen una apariencia muy, muy, muy auténtica. Los precios, no sé, no nos dedicamos a regatear y por tanto no puedo saber exactamente a qué precio se podría haber conseguido uno de esos relojes. Te piden unos ciento y pico de euros, ciento y poco, y yo supongo que se pueden sacar por la mitad aproximadamente, o quizá algo más. Yo no me atreví porque los relojes estos más de marca son relojes automáticos que llevan un buen montón de maquinaria. Y me dio la sensación de que si toda esa maquinaria no estaba debidamente afianzada y probada y bien metida en su sitio, pues podía llegar a casa y encontrarme con un reloj de 80 euros que no sirve para nada. Y eso me desmotivó mucho, ¿no? Me compré uno sin ninguna marca de cuarzo, que el cuarzo, pues bueno, como casi no tiene maquinaria, es mucho más fiable y además es más económico. Nena también se compró uno. En último caso, bueno, pues eso, falsificaciones muchas, muchas, muchas. Dos cosas más que hay, bastante abundantes, son alfombras y cerámica. Estoy hablando un poco del mundo del turista. Después podemos pasar a hablar de las compras normales que uno hace en su propia ciudad y que la gente de Antalya pues también tiene que hacer para su vida diaria, ¿no? Las alfombras, bueno, predominan los quilims, pero hay alfombras preciosas también de lana, de algodón con lana, algunas incluso con seda, más pequeñas, que son casi para colgar en la pared más que para poner en el suelo. Los precios, bueno, parecían más o menos aceptables. Las alfombras turcas y los quilims pues no tienen la prestancia o el renombre que tienen las de Irán, por ejemplo, y entonces pues bueno, pues ellos ya ajustan más los precios, pero yo diría que los diseños y la calidad están bien y que bueno, si uno no es un profesional de las alfombras y le gustan las cosas absolutamente sofisticadas, pues bueno, una alfombra allí está bien. Los quilim, además, pues bueno, tal como nos demostraron varios vendedores, se pueden doblar bien, pesan poco y caben en una maleta o en una bolsa. Si a alguien le gusta las alfombras y los quilims y va a Turquía, pues puede considerar la posibilidad de traerse algo para casa entre precios que fluctúan, pues no sé, quizá yo diría que de los $200 para arriba. Bueno, nosotros nos trajimos un quilim hecho no a mano, sino hecho a máquina, que compramos en una gran superficie, pero que resulta graciosillo. Es muy pequeño, es como esos de poner en el pie de la cama o en la entrada de casa, y nos costó solo 2 euros, ¿no? Pero en las tiendas, digamos, serias, pues bueno, están más o menos al precio que digo. Y la cerámica pues también es muy bonita.
Sí, está decorada a mano. Y es bonito, hay toda clase de vasitos y de ceniceros, bueno, pues lo típico de en todos los sitios ahí.
Sí, si a alguien le gusta la cerámica y va a ir por allí, pues bueno, también es aconsejable que se lleve, no sé, 50 o 100 euros para traerse un recuerdo de calidad. Se puede conseguir por esa cantidad cosas bastante, bastante bonitas. Había una especie de jarroncito con un pie, digamos, fino, para poner caramelos o azucarillos, que a mí me enamoró mucho. Y ese nos lo vendían, no era muy grande, debía tener, pues no sé, como unos 20 centímetros de diámetro como máximo.
No llegaba, creo.
Y muy bien decorado. Ese nos pedían pues unos 40 euros. No lo compramos, pero bueno, es para que se orienten. Realmente era muy mono y estaba hecho a mano y no era pequeño ni grande, no era,
no,
una
estaba
cosa
bien
media. En cuanto a las compras normales, pues bueno, yo creo que uno puede encontrar allí prácticamente de todo. Quizá las cosas pues que que puedan resultar más tentadoras sean las relacionadas con la ropa. Yo me compré dos pares de pantalones sin ninguna marca, pero que bueno, que parecían fresquitos y cómodos, sí, para el verano, y estaban pues unos muy baratos, los otros medio bien de precio. Me llevé también calcetines que también estaban como a una cuarta parte del precio que suelen cobrarnos aquí. Nena se compró unos zapatos de piel,
sí,
que bueno, están cogiendo una tonalidad, es de piel natural, cogiendo una tonalidad un poco oscura, pero son muy cómodos, ¿no?
Sí,
y están,
sí, sí,
están cosidos a mano,
sí,
seguramente.
Sí, sí, y son, yo llevo plantillas y son, bueno, pues para tipo ortopédico.
Uh-huh.
Y están bien, son cómodos, muy cómodos.
¿Qué más cosas se podrían aconsejar o compramos nosotros o vimos por allí que...?
Bueno, yo compré lo que tenemos encima del sofá, es como un,
uh-huh,
como un
tejido.
Un tejido. Y bueno, pues nos pedían 150 euros, pero al final el mismo vendedor se lo quiso y se lo comió.
Sí, nena, lo único que hizo fue entrar en la tienda después de cenar ya, y yo detrás de ella, ¿no? Y entonces el vendedor fue hablando, nena tímidamente le dijo que le gustaba una pieza en concreto, y bueno, empezó por 150 euros y acabó en 40, que bueno, igual podía haber acabado en menos, ¿no?
Sí, pero es que ellos les gusta mucho el regateo y te dicen, pon tú el precio. Y llegó un momento que cuando me lo dijo, pues le dije, es que yo no tengo por qué poner el precio, ponlo tú el precio, que es tú el que vendes. Y entonces pues él mismo pues se fue animando y fue bajando el precio. Y al final pues me dijo 40 euros, consideré que ya estaba bien y me lo quedé.
Hay también artículos de piel. Chaquetas vimos más en Estambul,
sí,
pero en Antalya lo que se veía mucho pues eran bolsos, monederos, sí, carteras, este tipo de cosas. Algunos son falsificaciones y otros no, sí, pero yo creo que son de calidad. La piel es buena y diría que la manufactura pues en términos generales está bien. De todas formas, lo que es la manufactura, pues el que va a comprar, sí, tiene la obligación de mirar lo que está comprando para,
claro,
saber si está bien hecho o no, ¿no? Sí. Pero yo creo que en términos generales es de calidad. La ciudad tiene infinidad de barberías.
Sí.
No estoy seguro de si la gente no se afeita en su casa, pero cabe dentro de lo posible que no se afeiten en su casa porque hay muchísimos, muchísimos barberos. Por el centro también hay limpiabotas con unas cajas
enormes y decoradas.
Sí, sí, sí.
Con luces incluso.
Sí, y muchas cosas doradas y tal. Limpian bien los zapatos también, te puedes fiar. Yo primero estuve observando y después pues hice la prueba y me parece que eran por 2 euros. 2 euros es lo que me pidieron.
Uh-huh.
2,5 euros le di a aquel hombre. Y limpió los zapatos bien, perfectamente también,
sí,
como me los habría limpiado aquí en España, aunque ahora aquí casi no nos quedan limpiabotas, y además estoy seguro de que limpiarte los zapatos aquí te puede costar 6 o 7 euros tranquilamente.
Uh-huh.
Allí, pues bueno, 2,5. Los barberos también salen baratos, aquí también afeitarse, si es que uno se atreve, pues le puede costar mucho dinero. Allí pues también entre 2 euros y 3 euros te puedes afeitar sin,
sí,
problemas.
Uh-huh.
No te rasuran como aquí, son más livianos, te hacen un afeitado más light, que solo te dura.
Momo fue 2 veces a afeitarse,
sí.
La primera vez entró en la barbería y yo me quedé fuera, había como una especie de mesa y una silla.
Uh-huh.
Y un chico me llevó un té, así que pues nada, me tomé el té mientras estaban afeitando a Momo.
En general, la cortesía es algo que está a la orden del día. La gente es muy educada, es muy correcta y quieren hacer que te sientas bien. Si te mueves dentro de del mundo del turista,
uh-huh,
pues entonces, además de intentar que te sientas bien, lógicamente intentarán que gastes tu dinero. Y eso a veces puede resultar un poco incordiante, pero bueno, hay que comprenderlo. Si te sales de las esferas del turismo y te mueves por zonas, pues digamos, más apartadas,
sí,
y más de lo que es el día a día de allí, pues la gente sigue siendo igual de cordial, igual de correcta, igual de encantadora, y encima no intentan venderte nada, con lo cual pues todavía,
sí,
es mejor.
Hay el problema del idioma, cuando más te separas de la ciudad, porque ya, bueno, en español nada, porque allí abajo no...
Sí, no hablan español. En Estambul habla español bastante gente que está en el sector, sí, del turismo, pero en Antalya es zona, digamos, alemana. El turismo de allí es esencialmente alemán, uh-huh, y entonces ellos tienen varios idiomas que más o menos manejan por este orden: alemán, inglés, italiano y francés, o francés e italiano. Sí. El español queda absolutamente descartado, uh-huh, y no recomiendo que ningún español que no hable algo de otro idioma se acerque por allí, porque entonces sí que podría tener algún que otro problema para entenderse con la gente. Pero bueno, si hablas inglés o algo, pues ya las cosas se ponen más fáciles.
Sí,
ellos se esfuerzan.
Sí, ellos se esfuerzan y agradecen mucho que tú te sepas alguna palabra en turco. Uh-huh. Y bueno, igual que como si alguien viniera aquí a nuestro país, pues y escucharas pues nuestro idioma, ¿no?
Otra cosa que también hice, que se me estaba olvidando, fue ir al baño turco.
Sí.
Está muy orientado al turista, al menos los que hay en la parte de Kaleisi. Uh-huh. Y yo creo que eso ya es común a todos. No tienen realmente un baño, o sea, el sistema de baño es que de una especie de lavabos antiguos o clásicos y especiales para esto, con un cuenco coges agua que está templada, porque hay dos grifos, uno caliente y uno frío, y tú te la puedes, uh-huh, combinar, y con el cuenco te tiras el agua por encima. Eso sería el baño. Entonces a mí este tipo de baño no me gusta mucho, y ahí creo que la cosa falla. No hay piscinas de diferentes temperaturas como vimos en Budapest.
Sí.
Eso existe en Turquía, pero allí en Antalya parece que no es el sistema más clásico. Además del baño, pues tú te quedas en esa zona el rato que quieras, que hay vapor, uh-huh, y una temperatura alta, y entonces pues nada, vas sudando allí un poco. Entonces después te tumbas sobre una mesa de piedra o de mármol que está a buena temperatura, y ahí uno de esos señores pues te hace un peeling, que consiste en frotarte con un jabón un poco rasposo y algún tipo de esponja, que también rasca, y bueno, pues nada, te limpian la piel. Uh-huh. Habrá sitios donde lo harán más intensamente, otros menos. En general, pues bueno, pues te hacen una limpieza, y después pues te puedes hacer un masaje con aceite, y allí pues bueno, en mi caso también se lo curraron bastante, e intentan pues eso, que te quedes relajado y cómodo. Uh-huh. Todo esto, según vi allí, en los dos sitios que había en el centro del barrio de Kaleisi, costaba unos 37 liras, es decir, que la moneda de allí son las liras, y que por un euro te dan 2 liras, ¿no?
Sí.
O sea que traducidas las 37 liras turcas a euros, pues el resultado son unos 18 euros,
sí,
por todo esto que viene a durar una media hora.
Uh-huh.
Como digo, si a esto se hubieran podido sumar unas buenas piscinas de diferentes temperaturas y una sauna del estilo finlandés, pues entonces habría sido una cosa maravillosa y completa. Yo me quedé un poco así, pero bueno, reconozco que no está mal del todo, y que por ese dinero pues es una cosa que vale la pena probar. ¿Qué más tenemos?
Pues que fuimos a... En Antalya hay otro museo, que es el de Suna e Inan,
uh-huh,
y allí pues vimos las decoraciones, la decoración cuando se casaba alguien, ¿no?
Sí, había como simulaciones de habitaciones con la novia,
sí,
con el novio, haciéndoles pues el afeitado, a las novias...
La noche de la ajena.
Sí, en fin, después había también un apartado dedicado a los oficios, y había fotografías antiguas,
sí,
con los oficios callejeros, digamos,
sí,
la persona que vende la carne, la persona que vende el agua, la persona...
Sí.
En fin, todos los vendedores callejeros estaban allí representados con sus grandes cestos,
sí,
y las cosas que llevaban. Y aparte de las fotografías antiguas muy muy interesantes, pues habían hecho también unas cerámicas muy graciosas,
sí,
como cómicas hasta cierto punto, y era bonito. Y después pues bueno, también había cerámica y otras,
sí,
cosas así en la planta baja. Quizá no sea el museo más interesante del mundo. Tampoco costaba mucho de entrar, no llevaba mucho tiempo, está en el centro, Es agradable dedicarle media hora, y la mansión en la que se encuentra pues también es muy bonita y muy atractiva. La arquitectura otomana es interesante, son grandes casas que están en los cimientos y la planta baja hechas con piedra, y después pues la parte del primer piso, y si hay alguno más, pues con madera y rebozado de yeso, y a veces pues pintado de colores y cosas así. Los tejados pues también eran de madera, había vigas y columnas también de madera, sí. Patios interiores, uh-huh. En fin, son unas casas, digamos, de estilo señorial, uh-huh. Realmente muy bonitas y muy bien pensadas a nivel urbanístico, ¿no? Estas casas, pues bueno, algunas se han convertido en museos, otras se han echado a perder y muchas se han renovado como hoteles,
sí.
Y entonces pues están allí en el centro y también en los pueblos, en las afueras, uh-huh. Y es interesante verlas, y si alguna pues se puede ver cómo era, pues realmente
era bonita, muy bonita.
Y bueno, yo diría que básicamente esto es lo principal. Como he dicho, pues tenemos un blog que puede visitar a alguien que esté interesado en ir a Turquía o en ver algunas fotos y tal. También tenemos fotos en Flickr. Voy a dejar enlaces, como ya he comentado, en nuestro blog, para que podáis acceder a todo esto. El resto de días, o sea, esto, hemos dedicado hoy este podcast a la ciudad de Antalya, que la recorrimos pues esencialmente a pie y en transporte público. El transporte público que usamos es el tranvía. Hay dos líneas que se cruzan en cierta sí. forma, por decirlo de alguna manera. Una va de norte a sur y la otra de este a oeste. No completan toda la ciudad. Para hacer buenos recorridos quizás habría que o coger autobuses, que hay muchos, pero nos resultaron un tanto confusos, o sencillamente pues caminar. El tranvía de todas formas nos fue útil y da bastante margen de maniobra. Para el resto de salidas afuera de la ciudad pues alquilamos un coche. Lo alquilamos en una compañía de bajo coste, por decirlo también de alguna forma, de la que dejaré también constancia en el blog, porque realmente pues bueno, lo tuvimos 7 días
seis días, 205 euros,
sí, y bueno, era un Hyundai Accent, no estaba mal, tenía 20 o 30 mil kilómetros, y era un coche pues que bueno, resultó cómodo, el aire acondicionado funcionaba, aunque no nos hizo mucha falta. Vamos, un coche lo mismo que podríamos haber alquilado aquí en España, pero por muchísimo menos dinero. Sé positivamente que nos salió bien de precio y que hay sitios donde se alquila mucho más caro, por eso digo que dejaré la información, porque si alguien tuviera que ir, pues realmente es una compañía que a nosotros nos ha funcionado bien y que encima nos ha salido bastante barato. La circulación en las ciudades es difícil, hay menos coches, pero bueno, las normas de tráfico no se respetan demasiado y la gente tiene una forma singular de conducir. Hay que adaptarse. No es que conduzcan mal, solo que conducen diferente, y hay que ser cuidadoso y adaptarse. Las carreteras en cambio, bueno, pues son súper tranquilas y hay muy muy pocos coches. No me extraña con el precio de la gasolina, y se va bien. En las ciudades, en Estambul no lo sé porque no conducimos, en Antalya hay pocas indicaciones, pocos nombres de las calles, uno tiene tendencia a perderse, sobre todo si no es bueno orientándose, y aunque lo sea un poco, los primeros días resultan algo difíciles, pero yo sinceramente, teniendo en cuenta que no tuvimos ningún percance de ninguna clase, creo que alquilar un coche es útil, por lo que ustedes verán en los siguientes podcasts, ¿no? Porque realmente pues bueno, hicimos numerosas excursiones a sitios muy interesantes y nos habría resultado difícil hacerlo en transporte público o de otra manera. Y bueno, llevamos 54 minutos, o sea que si Nena no tiene nada más que decir, yo creo que esto es prácticamente todo.
Sí, tú te pones la directa y ya la.
Y no te dejo de decir nada.
No, lo haces muy bien.
Pues hoy vamos a cerrar, como hicimos en el episodio anterior de Solo 24 Horas, con música bajada de Creative Commons. Perdón, de Jamendo.com, con licencia Creative Commons. El grupo se llama Pulse. El disco es El Lefant. sería como elefant, pero en realidad son dos palabras, el y elefant, y el tema se llama Postage, Ostage, y tanto a Nena como a mí nos ha gustado mucho y se lo recomendamos. Nos vemos dentro de unos días con más cosas sobre Antalya, alrededores
sí.
y ruinas.
Muy bien, besitos.
Hasta pronto. I'm gonna keep our love locked so tight. I'll be holding it hostage, hostage. Wrote you a letter in the middle of the night. It got lost in the postage, postage. You are something so familiar, I can't shake. A promise that was made, but I can't make. I know that you are not ashamed, and I'm the one to blame. Postage, 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 postage.